Saludos, amigos oyentes. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia Latinoamérica son en la mayoría de los casos un salvavidas para las familias que se quedan en sus países y tienen algún miembro que emigró y los ayuda desde lejos. Ese es el caso de muchos salvadoreños. Y sobre ese tema entrevisté al doctor Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo en Diálogo Interamericano.
La remesa es una fuente de ingreso. El hogar salvadoreño que tiene un familiar en el exterior que le envía remesa recibe el equivalente al 50% total de su ingreso. Entonces, ese ingreso conforma una bolsa total para el gasto que realicen. Entonces, uno no separa la remesa de otros tipos de actividades y de fuentes de ingresos para la hora del gasto. Si yo tengo responsabilidades u obligaciones de pago de alquiler de casa, de pago de mantenimiento de electricidad, luz, gas, teléfono y otras cosas, es decir, eso lleva a sacarse del ingreso que tengo. Lo que sí sabemos es que el hogar que recibe remesas tiene una mayor capacidad de ingreso y tiene una mayor disponibilidad de ingreso, lo que le permite aumentar su tasa de ahorro. Su tasa de ahorro oscila alrededor del equivalente a casi 6 meses de ingreso anual.
¿Qué tipo de controles ejerce Estados Unidos para el envío de estas remesas? ¿Hay algunos riesgos en esto?
El riesgo que existe para el envío de remesa es que los que estén enviando dinero lo estén haciendo para actividades ilícitas. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con narcotráfico que tengan una función de lavado de dinero. Sin embargo, tanto Estados Unidos como El Salvador tienen unos mecanismos de prevención de lavado de dinero muy estrictos cuando se trata del uso de empresas de envío. Por ejemplo, empresas como Western Union, The Americas, entre otros, tienen unos mecanismos de prevención de lavado bastante fuertes que le permiten detectar quién realiza una actividad ilícita. Pero aparte de eso, no existe ningún otro tipo de regulación con las remesas.
Todos sabemos que el tema de la corrupción en nuestra región es muy preocupante. ¿De alguna manera esta situación alcanza las remesas?
No, es decir, son transferencias de persona a persona, de familia a familia. Lo que sí sabemos que puede ocurrir en algunos casos es que, especialmente en un país como El Salvador, con la inseguridad que impera en algunos barrios del país, se presentan situaciones en donde la extorsión puede ocurrir en aquellos hogares que reciben dinero y que las bandas de extorsión del crimen organizado saben. Entonces uno pues se arriesga a las amenazas a cambio de darles algún tipo de coima. Esto se presenta especialmente en los pequeños negocios que se forman con familias que reciben remesas del exterior. Entonces ahí hay un problema bastante serio, pero en términos de corrupción institucional por parte del Estado, pues es muy difícil que eso se produzca en relación o asociado con las remesas.
Doctor Orozco, ¿usted está a favor de que este tema de las remesas pueda tener algún tipo de control gubernamental?
Bueno, pues la verdad es que es una pregunta muy amplia porque los controles de un gobierno siempre son importantes, siempre y cuando sean consistentes con la problemática. En este momento, en lo que se refiere a las remesas, hay dos tipos de política pública muy importantes. Uno es la que se refiere a la prevención del lavado de dinero y la otra es la de inclusión financiera. En un país como El Salvador hay una ausencia de política de inclusión financiera que te permita capitalizar más el ingreso disponible que resulta del aumento de las remesas para fomentar el ahorro. Y un gobierno como el de El Salvador debería de trabajar en función de crear un sistema regulador en donde trate de intuir, de motivar, de presionar al sistema financiero para que invierta el ahorro de los que reciben remesas.
Era el doctor Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo en Diálogo Interamericano. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía durante todo este 2019. Les deseamos un excelente nuevo año. Esto fue Conversando con la Voz de América.